Queridos hermanos, vamos a iniciar nuestra segunda clase. Hemos pasado unos momentos muy gratos y amenos con los casos y cosas de casa. Pues, de paso, permítanme hacer una pequeña pauta antes de comenzar, porque ayer les comenté dos cosas que habían sucedido. No solamente en la iglesia hay personas que tuvieron un poquito de problema con esto, sino también pues personas que están viendo las lecciones en el internet. Y me refiero a la pequeña pantalla azul que aparece debajo de la lección. Para moverla, simplemente hay que pulsar una de las dos flechas que están a los lados. Y lo que estoy tratando de hacer ahora es yendo a la próxima diapositiva, y le doy el nombre de la diapositiva para que ustedes estén junto conmigo en la diapositiva correcta. Esa es una de las cosas que le quería decir. Y la otra es que he tenido ya a 3 o 4 personas, no me recuerdo, que me preguntan cómo pueden contribuir al Ministerio Bíblico Cristiano, porque las escuchan en el Ministerio Bíblico Cristiano, y lo único que tienen que hacer es ir a la parte que dice donaciones y después bajar hasta la parte de abajo donde hay una pequeña barra que dice donaciones. Y lo único que tienen que hacer es apretar ahí, y ahí pueden ingresar para hacer las donaciones que ustedes deseen. Ustedes saben que todo esto es volitivo y simplemente que estoy respondiendo pues a las preguntas que me hicieron. Entonces ya con eso no tengo más cosas que decir. Estamos haciendo el estudio de la creación del diluvio. Esta es la lección número 87 como aparece en la pantalla, la segunda lección. Entonces, antes de iniciar nuestro estudio bíblico, vamos a asegurarnos que estamos en comunión con Dios y después vamos a las ofrendas. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has de permitirnos atesorar tu poderosa palabra en nuestros corazones. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete con todas las cosas que vamos a estudiar y que nosotros todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Bien, en la pantalla tienen en esta diapositiva a 2 Corintios 9:6-12, que de paso nos deja saber la política divina para la edad de la iglesia. Dice lo siguiente. Esto es lo que escribe el apóstol Pablo. El que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunden ustedes toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo necesario, abunden para toda buena obra. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da la semilla al que siembra, y pan para comer, aumentará los cultivos y hará que ustedes produzcan una abundante cosecha de justicia, para que sean ricos en todo, para toda generosidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios, porque la entrega de este servicio no solamente sufre lo que a los santos falta, sino que también abunden muchas acciones de gracias a Dios. Yo les he comentado que la Biblia tiene 2 capas, la natural y la espiritual. Aquí está hablando no solamente de la capa natural, pero con eso explica la parte espiritual. Y tiene que ver con el asunto de que nosotros tenemos un privilegio extraordinario de contribuir a la diseminación de la palabra de Dios, que es la meta que tenemos con el uso de nuestro libre albedrío. Entonces, esto nos da a nosotros la oportunidad para contribuir con la iglesia, que de paso tenemos, como les comenté, un nuevo misionero. Se llama David Morris. Y este señor lo vamos a tener aquí, es un señor judío, cristiano, que cree pues en Yahweh Elohim, ¿verdad? Y que tiene un ministerio en Israel, está esperando su ciudadanía. Las cosas están un poquito complicadas en Israel porque acaban de poner un segundo cierre por la pandemia. Las cosas ellos tienen que ver con lo suyo y etcétera. Pero este señor, pues de la manera que hace su obra es haciéndole preguntas, conoce la Biblia desde el comienzo hasta el fin, sobre todo el Antiguo Testamento, y de ahí los trae a ellos para que raciocinen ellos mismos, porque él estaba comentando en una de sus charlas que el judío tú le puedes presentar lo que quieras, sobre todo en Israel, y te va a llevar de dónde sacas esa información, déjame saber tu fuente, porque no simplemente le vas a decir las cosas porque te gustaron a ti, sino de dónde saca la información. Y para ellos todo tiene que regresar a la fuente primordial de la información judía. ¿Y cuál es esa fuente? Las Escrituras. Entonces, de ahí él ha tenido un empuje tremendo y un éxito enorme con lo que está haciendo. Entonces, él ahora es parte de nuestro ministerio, de nuestros misioneros. También tenemos misioneros en Kiev, que es parte de Rusia, ¿verdad? También tenemos en Brasil, en Rusia tenemos a Jim Myers y su ministerio, que está haciendo pues un seminario, que ya tiene el seminario y van personas a estudiar la palabra de Dios ahí. Tenemos a Jim y Valerie Brown en Brasil, en las selvas de Brasil, que están al sur de Venezuela. Y también tenemos a Moisés Ogumbico en África. O sea, el alcance de esta pequeña iglesia en lo que concierne al evangelismo es enorme. Eso es lo que hacen ellos. Viven del evangelio, viven de lo que la iglesia les envía. Ahora, parte de lo que ustedes dan a la iglesia va a estas personas. Y eso significa que nosotros compartimos no solamente de el trabajo nuestro, de nuestro sudor para que ellos tengan, sino que además nosotros compartimos en las almas ganadas que ellos tienen. Y eso es algo extraordinario, porque ese es el sistema divino. Pues bien, entonces les digo esto para que tengan esto en mente y sepan de qué se trata todo esto. El resto es para subsanar los gastos de la iglesia local. Pues bien, entonces vamos al trono de la gracia. Amado Padre, te damos las gracias por el don inefable de tu amor, por tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por hacernos partícipes de tu reino. Gracias por el privilegio y la oportunidad que nos das de permitirnos reflejar tu gracia y tu amor por medio de las ofrendas. Con amor lo hacemos en el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Pues bien, entonces vamos a continuar ahora que pase nuestro hermano Ramón y culminamos la clase anterior viendo al Salmo 19:1. Y permítame ponerles en la pantalla al Salmo 19:1. Los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia la obra de sus manos. Estamos hablando de que Dios aquilata la mano de obra de una forma extraordinaria. Todos los trabajos ante los ojos de Dios son buenos. Todos los trabajos que hace el hombre son, de acuerdo a su plan, la mano de obra que Él premia. Entonces nosotros hacemos nuestro trabajo para el Señor. No lo hacemos para el ojo del hombre, sino para el Señor. Dios trabajó no porque tenía que trabajar, como comprenderán, sino que lo hizo como una expresión de su propia creatividad. Y la aplicación que tenemos ahí es que debemos pensar que nuestro trabajo es una oportunidad para poner nuestra propia estampa de creatividad en lo que hacemos. Y esto es algo que nosotros hacemos, pues es algo propio que sale de nosotros, nuestro trabajo. Y por eso nosotros nos responsabilizamos por nuestra obra. No esperamos que otra persona se responsabilice por lo que tú haces, sino tú te responsabilizas. O sea, que cuando una persona venga a chequear tu trabajo, que diga, wow, qué trabajo tan excelente el que has hecho, ¿verdad? Eso es lo que nosotros esperamos. Entonces, cuando miramos detalladamente a los 6 días de la creación, podemos observar que Dios no solo crea porque quiere hacerlo como una expresión de su naturaleza, sino que además de eso, provee cierto patrón. Él sienta un patrón de crear el universo en 6 días. ¿Okay? No lo hace todo a la misma vez, porque Él lo ha podido crear todo en menos de un segundo. Él es Dios Todopoderoso. Hágase, pum, se hizo. No, lo hizo en 6 días en lo que concierne a la tierra, pues, y todo lo que Él hizo. Al final de cada día, Dios veía su obra y decía que era buena. Es buena la obra. Y Él evalúa entonces su obra y se satisface con la misma. Y ahí la aplicación es que nosotros podemos sentir satisfacción con nuestro propio trabajo. No hay nada más que te llena. Que tú ves que tú hiciste tu trabajo y todo funcionó, todo salió bien o todo se perfila de una manera buena. Entonces, eso nos deja saber algo. Pues la obra creadora de Dios nos deja saber algo acerca de su carácter. Y de nuevo, pues, aquí les pongo a Salmos 19:1. Salmos 19:1, los cielos proclaman la gloria de Dios y la expansión anuncia sus obras. Entonces, nosotros, fíjense en esto porque es tan interesante porque Dios es el que sienta el patrón. Nosotros aprendemos algo acerca de Dios y de su carácter observando lo que Él ha creado a través de su obra. Y lo mismo es cierto, pues, para todos nosotros. Nosotros tenemos esa chispa divina que nos permite también crear. Ahora, veamos el trabajo del hombre, porque es algo interesante. El trabajo del hombre es derivativo, fíjense, es derivativo, no es inicial. El trabajo inicial es de Dios. El del hombre es derivativo porque ya Dios creó todas las cosas y ya tenemos los materiales primos para hacerlo. Él hizo todas las cosas. Pero entonces es derivativo debido a que Él es la criatura y no es Dios. Dios es el creador. Él está hecho a la imagen de Dios y Él es una reflexión de Dios en la faz de la tierra. Entonces, el hombre fue creado para ejercitar dominio, esa es la obra, ejercitar dominio y para gobernar la tierra. Para eso lo puso Dios aquí. Recuérdense que el hombre es el administrador divino en la faz de la tierra. Entonces quiero ponerles aquí en la próxima diapositiva a Génesis 1:26. Ahí lo tienen ustedes. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Ahí tenemos, pues, en la función del hombre Y después en Génesis 1:28, que es la próxima diapositiva, tenemos: y los bendijo Dios y les dijo, sean fecundos y multiplíquense, llenen la tierra y sosiúguenla, ejerzan dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Ahí lo pueden ver ustedes que él desde el inicio, antes de la caída, ya le había dado a Adán la función. Y esto ocurre también antes de la creación de la mujer. O sea que es después de esto que Dios crea a la mujer, pero les da estos mandamientos al hombre porque el hombre es la cabeza corporativa en la familia. Si lo pueden ver de esta manera, la familia es una corporación. Hay una corporación que consta de dos o más personas. El matrimonio es una corporación. Las dos personas en esa corporación buscan el mismo fin. ¿Okay? Para eso los puso, para subyugar lo que Dios les puso en su paso. Entonces, cuando la caída ocurre, entonces destruye la habilidad del hombre de colmar el mandato de dominar y subyugar. El hombre todavía está involucrado en eso, claro está, pero como pecador nunca va a poder cumplir el mandato. Ese es parte del motivo por el cual Jesucristo vino a la faz de la tierra. Él es el llamado Hijo del Hombre, ese es uno de sus títulos, para que nosotros sepamos. ¿Por qué puede ser llamado Hijo de Hombre? Porque del primer hombre, Adán, viene toda la raza humana. Recuérdense, Dios hizo al hombre del polvo de la tierra. Y a la mujer la hizo del hombre. No hizo a la mujer también del polvo de la tierra, porque entonces serían dos entidades separadas, sino que la saca del hombre, o sea que toda la raza humana viene del hombre. Por eso el título de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Hombre. ¿Okay? Todos nosotros somos del hombre. Y como Hijo del Hombre, Jesucristo finalmente va a cumplir el mandato del dominio. Él va a gobernar. La parte interesante en esto es que en la caída del hombre, ¿a quién se le inculpa? Al hombre, porque él es la cabeza, él es el jefe. Y entonces, el pecado original de Adán es el que se transmite, no el pecado original de la mujer. ¿Sí se dan cuenta? Es el hombre el que la transmite. Es la semilla del hombre el que transmite el pecado original. Entonces, todos nosotros nacemos de la semilla del hombre. Todos nosotros venimos de la semilla del hombre y por ende tenemos el pecado original de Adán. La mujer no lo pasa, la mujer cuando ovula bota los 23 cromosomas infectados con la naturaleza pecaminosa del hombre y propone sus 23 cromosomas y es la semilla del hombre la que la completa y de ahí viene la nueva naturaleza pecaminosa. O sea que la naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos es heredada ¿de quién? De nuestro padre. O sea, las tendencias que tenemos son de nuestro padre. Es interesante. Entonces, aquí tenemos algo muy extraordinario. La semilla de la mujer es otro de los títulos del Señor Jesucristo, porque Él no tiene semilla humana. La semilla que propone Dios la hace el Espíritu Santo, la crea y la imputa en el óvulo de la Virgen María una vez que éste ha pasado por el proceso de meiosis. Entonces, fecunda el óvulo y de ahí viene nuestro Señor Jesucristo sin el pecado original de Adán, como la semilla de la mujer. Entonces, Él es el único que puede cumplir el mandato del dominio y lo hizo y ahora Él va a gobernar cuando regrese a la faz de la tierra. Mientras tanto, está sentado a la diestra del Padre, esperando que todos sus enemigos fueran puestos por estrado de sus pies. Él va a permitir que el curso de la historia prosiga. Hoy en día a Satanás se le da rienda suelta para que él pruebe su caso en el juicio de apelación de Satanás. Él permite que el libre albedrío del hombre, de toda la raza humana, juegue un papel en esto. Y claro está, lo que él ha hecho es, a través de su sistema de propaganda, ha logrado capturar la mente y la volición, el libre albedrío de una multitud de personas extraordinarias. Es más, hay más personas en el campo de Satanás que en el campo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque él ha tenido una gran capacidad y todos los recursos humanos para lograr su objetivo. La palabra de Dios tiene la verdad y la persona o la cree o no la cree, pero no estamos aquí para hacer otra cosa. Nuestra guerra no es contra sangre, ni carne, ni hueso, no. Es espiritual y tiene que ver con quién es el que controla nuestra alma. ¿Quién controla nuestra alma? Y eso solamente lo puede hacer uno a través de su libre albedrío. El libre albedrío de nosotros determina quién va a controlarlo. Aún si estás en un sistema tiránico, tú no puedes controlar el alma de la persona, la abolición. Puede que esté en el sistema, pero tú puedes creer. Aún en un sistema tiránico, tú puedes ser cristiano. Y claro, quizás no crezcas mucho, etcétera, pero sí puedes escoger. Ahora, con este sistema de la nanotecnología que está saliendo, porque ha avanzado de una forma increíble, ustedes no saben lo diminuto que es la nanotecnología. Es algo impresionante y ellos están tratando de lograr, y ya han implementado mucho de esto, dentro de estas vacunas que quieren meter esa nanotecnología a través de radiodifusión, si lo podemos decir de esa manera, controlar los pensamientos de la persona. Es más, ellos pueden hacer que la persona tenga cierto tipo de pensamientos. O sea que una vez que la persona recibe esto, es muy parecido a lo que va a suceder finalmente con la marca de la bestia, que el libre albedrío de la persona queda cerrado, se quedó cerrado, ya de ahí no puede salir. Entonces, o sea que Jesucristo colma el mandato de dominar. Él es el único que lo puede hacer. ¿Por qué? Porque Él hace la voluntad del Padre. Entonces, en el primer capítulo de Génesis, nosotros vemos el mandato de que el hombre gobierne toda la naturaleza, que sea fecundo y que se multiplique y que llene la tierra y la subyugue, y que gobierne todas las criaturas del mar, del cielo y del campo. Ahora, otro ejemplo que tenemos del hombre ejercitando el dominio lo podemos ver en Génesis 2:19. Se los pongo en la diapositiva. Y el Señor Dios formó de la tierra todo el animal del campo y toda ave del cielo, y los trajo al hombre para ver cómo los llamara, cómo los llamaría, y cómo el hombre llamó a cada ser viviente, ese fue su nombre. Como el hombre llamó a cada ser viviente, fue su nombre. Entonces, en ese pasaje, que ustedes pueden ver aquí en la diapositiva, están ocurriendo un número de cosas. Pero el asunto es que Adán no está trabajando físicamente. Está sentado ahí observando. El trabajo mental a veces cansa más que el trabajo físico, quiero que sepa. Tiene que hacer una cantidad de trabajo mental, tiene que observar todo tipo de animales diferentes, él tiene que fijarse en sus características, tiene que categorizar y clasificar a los animales, y ese es el inicio, pues, del conocimiento humano, el de tomar lo que Dios ha provisto y después comenzar a desarrollarlo, clasificarlo, aprender acerca de lo que Dios hizo. O sea que aún en la condición antes de la caída, el hombre continuaba aprendiendo acerca del medio ambiente para traerlo bajo su dominio. Era parte de lo que Dios le había dado. Entonces, sí tenía funciones nuestro padre Adán, nuestro padre humano. Ahora, nuestra observación de Génesis 1:26-28 es que la tierra sin el hombre no puede rendir su máximo fruto. Para rendir su máximo fruto, el hombre tiene que laborar. El hombre tiene que trabajar para tener ese fruto que hay en la tierra y no la puede dejar en un estado natural. Porque después de la caída crecieron espinos y abrojos, y en las tierras, por ejemplo, en el lugar donde estoy, si no paso el tractor, eso se llena de maleza. Y me recuerdo también que cuando recién comencé tenía que pasar, tenía un implemento, el tractor, que va quebrando la tierra, instrumento de arado, sí. Y lo tenía que hacer para destruir las raíces que tenían las uvas. Uvas salvajes, que todos los árboles estaban llenos de uvas salvajes. Les digo esto porque si no lo hago, la maleza va por todos lados. O sea, que así es. O sea, eso estaba lleno de maleza cuando yo lo compré, pero ahora pues ya está dominado y lo único que hay que hacer es mantenerlo. O sea, que tengo experiencia propia pues en este asunto, y cualquier persona que ha tenido, pues si tienes su propio jardín en tu casa, ya tú sabes que, o sea, tienes que cuidarlo, en otra palabra, porque así es. Eso es algo que nosotros tenemos que ver. No puede dejar a la tierra en su estado natural después de la caída porque crecieron espinos y abrojos. Y eso es completamente en contra del punto de vista humano de los ambientalistas modernos. Y eso se ve que están arraigados en el paganismo y no en la cristiandad. O sea que su metafísica es completamente diferente. Ellos dicen que el hombre es el que echa a perder la tierra, pero no. El hombre es que la mejora. Que ahora, en lo que concierne pues a plantar y hacer la máxima producción. En la explotación de los recursos que existen, sí puede haber algunos problemas. Es más, esos problemas se manifiestan después con, por ejemplo, aquí en el Golfo de México, cuando se reventaron estas tuberías, pues eso salió petróleo, una cantidad de petróleo, pero el mismo contenido de la sal, del agua, echa todo eso y lo vuelve a su estado natural. No hay esa hecatombe tan grande como dicen, pues. En el tercer capítulo de Génesis tenemos la caída y eso cambió pues la naturaleza del trabajo radicalmente. Hasta ese momento pues el trabajo era positivo, era beneficiario, era algo que el hombre disfrutaba y había una completa armonía entre el hombre y su medio ambiente antes de la caída. Pero después de la caída ahí se acaba la armonía y ahora viene el antagonismo y la dificultad cuando el hombre trata de hacer lo que tiene que hacer. Ahora, ustedes ven las grandes granjas norteamericanas de maíz, por ejemplo. Esos tienen unas, le llaman combines, a estos tractores. Son tractores de 280 caballos de fuerza, tamaño de esas máquinas, y tienen unas alas con una envergadura grandísima, ¿eh? Porque han logrado, ellos han logrado, a través de todo lo que han experimentado, tener una producción extraordinaria. Extraordinaria la producción que pueden tener, porque han subyugado la tierra, como dice la palabra de Dios. Entonces, les pongo la próxima diapositiva, Génesis 3, 17 al 19, y dice lo siguiente: entonces dijo Adán, por cuanto has escuchado la voz de tu mujer, y has comido del árbol del cual te ordené, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por toda tu causa. ¿Con la causa de quién? Tu causa, no de la mujer. ¿Okay? Tu causa, la del hombre. Con trabajo comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y abrojos te producirá. Comerás de las plantas del campo. Y con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Entonces, algo extraordinario, ¿verdad? Los científicos, hablando de este sudor de tu rostro, los científicos han identificado 6 diferentes tipos de sudor que produce el hombre y 6 diferentes tipos de glándulas sudoríparas. Veamos 3 de estas para que se den cuenta cómo funciona este asunto. Primero, existe un tipo de glándula sudorípara en la cual nosotros pensamos más. Y claro, hasta me refiero al sudor termorregulador. Ese es el nombre que se le ha dado. O sea que se trata de la transpiración o sudor diseñado para enfriar la piel, para mantener el cuerpo con la temperatura correcta. Ustedes saben que a través de la evaporación sale el calor. Y eso es lo que pasa cuando sudas y sientes la brisa más, te sientes fresco porque se está evaporando ese calor y produce pues frío. Esas glándulas se encuentran en diferentes partes del cuerpo, pero no se encuentran en las axilas. También existe el sudor emocional. Ese sudor emana de las glándulas del sudor diferente y se encuentran en las axilas. Esas son las del sudor emocional. Después existe el sudor mental. Cuando nosotros estamos bajo el estrés mental, el sudor se produce en las glándulas de sudor que se encuentran en las plantas y las palmas, la planta de los pies y las palmas de las manos. Ese sudor proviene de ese sudor mental. Y es interesante que solamente hay un lugar en el cuerpo humano que tiene todas las glándulas de sudor, y esa se encuentra en la frente. ¿Okay? Fíjense en esto. En el hebreo no dice con el sudor de tu rostro comerás. Lo que dice con el sudor de tus cejas, estás arriba de las cejas, y con ese es el que vas a comer. Y tiene que ver con el trabajo mental, físico y con el calor. Las 3 cosas reunidas. Tal trabajo no es renovado sino hasta que Jesucristo regrese, como comprenderán. Pero durante el transcurso de la iglesia, a los creyentes se le da cierta cantidad de requisitos judiciales bíblicos en lo que concierne al trabajo. Y por eso les quiero poner aquí a Colosenses 3, 22 al 24. Y fíjense lo que nos dice. Siervos, en Colosenses 3, 22. Siervos, obedezcan en todo a sus amos en la tierra, para no ser vistos como los que quieren agradar a los hombres, sino con sinceridad de corazón, temiendo ¿a quién? Al Señor. O sea, rindiéndole respeto al Señor. Y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como para el Señor y no como para los hombres, sabiendo que del Señor recibirán la recompensa de la herencia. Fíjense, eso tiene un significado extraordinario, señores. Parte de tu herencia, la segunda herencia que vas a recibir, no solamente en el cielo, aquí en la faz de la tierra, en el reino milenario, tiene que ver con tu trabajo. Si tú haces tu trabajo para el Señor, parte de tu recompensa está en esa herencia. Porque estás haciendo el trabajo ¿para quién? Para Dios. Estás haciéndole caso a Dios. ¿Se dan cuenta lo importante de tu trabajo? Cuando haces tu trabajo, tú estás trabajando no por lo que te están pagando nada más, sino porque eso también está produciendo en esa segunda herencia un lugar extraordinario, porque es parte de estos dispositivos divinos. ¿Okay? Y el hombre que se apega a esto y hace caso a la palabra de Dios, con su libre albedrío, va a tener esta ganancia. Entonces, para nosotros es importante hacerlo pues para el Señor. Es a Cristo el Señor a quien sirven. ¿En cuenta? Entonces aquí tenemos que los hijos de Dios que conocen la palabra están trabajando no para pasar por alto lo que están, no, ellos trabajan con amor, ¿verdad? Aunque te canses, tú estás haciendo esto para tu Señor, que es el que te va a dar a ti la recompensa. Piensen en esto por un momento, porque nosotros a veces trabajamos también y se nos olvida que tenemos el 401k, ¿verdad? El 401k para el retiro. Ah, bueno, tú siquiera estoy aprendiendo. No. El 401k no es nada comparado con lo que Dios tiene para ti. ¿Sí me explico? O sea que ellos ponen el 401k como un incentivo para que tú trabajes más fuerte. ¿Sí o no? Pues, bueno, de aquí me quedo porque voy a tener retiro y todo lo demás. O sea, el seguro social más retiro, bueno, vamos a ver qué pasa. Yo les digo una cosa y se los he advertido anteriormente. Ya se está hablando de la inflación. Bueno, yo les digo eso para que estén al tanto. Pero lo que el Señor te da, eso no pasa por inflación. Lo que hace eso es incrementar de una forma extraordinaria. Tu trabajo es para el Señor. Entonces, esto está dirigido, de paso, esto que les acabo de leer en Colosenses 3:21, está dirigido a los esclavos, a los esclavos. Y claro está, nosotros no somos esclavos. Ese es un argumento a fortiori. Ustedes saben lo que es el movimiento a fortiori. Significa con mayor fuerza, con mayor razón. Si los esclavos deben tener esa actitud, mucho más nosotros que somos libres debemos tener esa actitud. ¿Se dan cuenta? Pero cuando él le dice esto a un esclavo, el esclavo trabaja y el esclavo trabaja fuertemente, pero lo hace para el Señor. No estoy trabajando para ti, estoy trabajando para el Señor. Ahora, una persona que trabaja para el Señor, ¿se va o no se va para arriba? Va para arriba. Porque no se ve, eso no se ve. Esa es la espuma de la cerveza. ¡Para arriba! No puede mantenerla abajo. La persona me dice, esta persona a mí me interesa las mejores horas, la mejor consideración, las mejores ofertas, etcétera. Puede que tú no las aceptes o que las aceptes, pero ahí están, porque ellos saben que tú eres una persona que vale, una persona valiosísima. Esa dinámica no la tiene la persona que no conoce a Dios. Pueden que haya unos cuantos que quieran subir y lo hacen de esa manera, pero no es la misma cosa que tenemos nosotros. Entonces, veamos ahora por un momento el asunto del trabajo responsable. La institución divina del matrimonio se encuentra en 2:18. Y vamos a hablar un poquito de eso porque lo que dice la palabra de Dios acerca de esto es maravilloso. Aquí vemos en Génesis 2:18, que es la próxima diapositiva, tenemos. Y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea, que lo va a acompañar a él. La primera cosa que debemos buscar aquí es que Yahweh Elohim, el Señor Dios, Yahweh Elohim, ¿verdad?, está hablando aquí. Y para el judío que está leyendo este asunto, porque esto se encuentra en el Antiguo Testamento, es un recordatorio de que ese es el mismo Señor Dios que ha entrado en un pacto y un contrato con Israel en el monte Sinaí. Este Dios tiene el mejor interés para el hombre en su corazón y él dice que no es bueno que el hombre esté solo. Ahora, ustedes saben pues que el campo de la izquierda, el campo liberal, siempre trata de meterse con la Biblia para tergiversar su contenido. O sea, fíjense en esto, porque se lo voy a presentar de esta manera. Dios está diciendo que no es bueno. ¿Okay? No es bueno. En la creación que vemos, y Dios lo vio, observó su trabajo y dice, es bueno, está bueno. Después ve el próximo día, está bueno. El tercer día, es bueno. ¿Okay? Y la palabra que tenemos ahí es Tov. Tov. Así se pronuncia, pero es T-O-B. T-O-B. Entonces, ese es el motivo por el cual esta palabra, que significa bueno, no es un bien moral. Y aquí es donde tenemos la diferencia. Algunas personas de ese campo quieren argumentar que muy bien, que fue lo que dijo al final, necesariamente excluye a la maldad, ¿okay? Cuando está muy bien. Su argumento es que Satanás no había caído todavía, pero uno de los problemas es que sí. Ese bien tiene un contexto moral, entonces es inmoral que el hombre sea soltero. ¿Se dan cuenta? O sea, porque es la misma palabra que se utiliza. O sea, que la posición de ellos, cuando es escudriñada, produce algo adverso dentro de lo que Dios está haciendo. Está diciendo que es inmoral que el hombre esté solo. Porque él está diciendo que no es bueno que el hombre esté solo. Y eso demuestra la falacia lógica de entrar a la palabra Tob. como una palabra inherentemente de connotación moral. No tiene connotación moral. Lo que Dios está diciendo aquí es que eso no encaja con su plan y su propósito. Todavía no está bien, no ha sido culminada, no está bien. El diseño para el hombre tiene que incluir algo más. O sea que cuando él ve al hombre solo, todavía no está bien, todavía no ha sido terminado, todavía no ha elaborado la posición final. Y eso ocurre a la mitad del sexto día. O sea que no es bueno, no está de acuerdo con el plan para el hombre de estar solo. Ahora, hay excepciones para esto. Hay el don de celibato. Eso es un don especial. Pablo tenía ese don. ¿Okay? Es un don especial y la persona, ese hombre es sumamente inteligente, tenía uno, era formidable, tenía un cacumen intelectual altísimo. Y hay personas que tienen ese don. Lo que él está diciendo, Dios está diciendo, es que necesita tener un ayudante. Y después llegamos a la palabra que hace que las feministas le estrellen los dientes, porque esta palabra etzer, así como suena, E-T-Z-E-R, no sé si la tengo, yo creo que la puse en una de las diapositivas, que significa ser un ayudante, un asistente, alguien que pueda acompañar al hombre y ayudarlo a lograr la meta que Dios le ha puesto como cabeza corporativa de la familia. Ya la mujer y el hombre están en una corporación y alguien tiene las riendas de la corporación. Los dos se pegan con un mismo fin para lograr el objetivo. El asunto es que Dios ha puesto al hombre como cabeza corporativa de la familia. La palabra de Dios nos dice, los creó varón y hembra, Dios. Ambos han sido creados a la imagen de Dios, ambos. O sea que corporativamente ellos representan la imagen de ejercitar dominio sobre la tierra y es la imagen corporativa de Dios. Por eso el matrimonio es tan importante, porque es la imagen corporativa de Dios. Los dos van a rendir cuentas en el tribunal de Cristo. O sea, nosotros tenemos que responder por nuestro libre albedrío. Y el asunto es que el plan es que el hombre es el que tiene la vocación y es la mujer que lo acompaña y es su ayudante. Ahora, ser ayudante no es, es una posición, claro está, extremadamente alta. Y les voy a demostrar eso con las próximas diapositivas. Nosotros vivimos en una cultura donde si tú eres una persona que asiste, entonces no eres tan importante como la persona que es asistida. Ahora, la filosofía feminista ha recogido ese concepto para hacer pensarle a la mujer que si es ayudante, entonces de alguna forma está en una posición inferior o menor. Y que de alguna forma está siendo devaluada como ser humano y como individuo. Y que no es nada más que una esclava y sirviente. Esa acusación tiene implicaciones teológicas, eso que están haciendo ellos, porque no hay nada como la palabra de Dios para desmantelar la mentira. Y los llevo entonces ahora a Salmo 33:20 en la próxima diapositiva. Y aquí se le puse la palabra etzer. Dice Salmo 33:20, nuestra alma espera al Señor, Él es nuestra ayuda, etzer, ¿okay? Y nuestro escudo. O sea que Dios es el ayudante. El título de Dios es ayudante, es uno de los títulos que tiene Dios, o sea que es un título altísimo. Dios es nuestro etzer, o sea que si de alguna forma ser un etzer es ser un ciudadano de segunda clase, entonces estás diciendo una declaración acerca de Dios, que Dios es un Dios de segunda clase al hacer eso, pero Dios no lo es. Nuestro Señor Jesucristo vino a servir, fíjense ustedes. De paso, servir es parte del amor. Servir es parte del amor. Cuando tú amas, tú quieres servir, tú quieres, te brindas para hacer esas cosas. Que te sale del alma, te sale del corazón hacerlo. No ocurre solamente con la mujer para el hombre también para la mujer. Porque el hombre que ama a la mujer, créame lo que se desvive para que ella se sienta bien, la quilata, o sea, todo eso va en conjunto. Pero aquí estamos hablando del orden corporativo dentro del matrimonio. Después le paso a la próxima diapositiva, donde tenemos a Salmos 75, creo que ese, sí, Salmo 75. Mas yo estoy afligido y necesitado, oh Dios, ven pronto a mí, tú eres mi socorro, etzer, ¿verdad? Tú eres mi socorro y mi libertador. Señor, no te tardes. ¿Okay? Como libertador, Él nos ayuda a salir a nosotros del sistema cósmico. Y Él es nuestro ayudante. O sea que esta connotación de ayudante es más alta. Es la palabra específica, etzer, y se le da a la mujer. O sea que la pone a la par con Dios en lo que concierne a la ayuda. En Salmo 119:9, que es la próxima diapositiva, dice: "Oh Israel", hablando con Israel, "confía en el Señor, Él es tu ayuda, tu etzer y tu escudo". A Israel completo se lo está diciendo. Y les doy finalmente una adicional que se encuentra en Éxodo 18:4. Y el nombre del otro era Eliezer. El nombre del otro era Eliezer. Pues había dicho: "El Dios de mi padre fue mi ayuda y me liberó de la espada del faraón". Ahora, fíjense en esto. El nombre de Eliezer en el hebreo tiene un significado. En el hebreo, El, E-L, significa Dios. La letra I de Eli es el sufijo de la primera persona común singular, que significa mi o mío. Entonces tenemos mi Dios, ¿verdad? Mi Dios, y después la palabra Etzer, ¿verdad? O sea, ahí se le quita la T, se pronuncia como Etzer aquí en la traducción, es ayuda. Mi Dios es mi ayuda, ese es el nombre de Eliezer. Mi Dios es mi ayuda. O sea, yo no estoy solo, estoy con el Señor está conmigo. Una y otra vez Dios se le refiere como una ayuda, como un Etzer. O sea que es un punto de vista muy alto el de ayudante. De hecho, cuando Jesús vino en su primer advenimiento, Él dijo: "He venido no para ser servido, sino para servir y para dar mi vida como rescate por muchos". O sea que la misma imagen de Cristo como Redentor es la imagen de un Etzer, la imagen de un Etzer, nuestro Señor Jesucristo. Entonces fíjense a quién se le está dando el nombre de Etzer, a la mujer. O sea, la eleva a la mujer. Y como servidora, el hombre es servidor de Dios. Pero sin la mujer, el hombre no puede llegar a su cometido. Necesita esa ayuda. Por eso, este asunto de la religión en la que hay curas o padres que no se pueden casar, están yéndose en contra de la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta? Han eliminado una porción de la palabra de Dios muy importante. Porque les digo una cosa. Estos hombres que ustedes ven aquí, que eran los sacerdotes del Antiguo Testamento, eran casados. ¿Vieron eso? Eran casados. Interesante, ¿verdad? Porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Multiplíquense, cásense y multiplíquense. Entonces, si el hombre troncha ese asunto, está yéndose en contra de la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros escudriñamos la palabra, nos damos cuenta de una serie de cosas que, wow, eso no tiene sentido lo que están diciendo, porque nosotros tenemos la verdad. Entonces, eso es lo que nos dice el Señor. Alguien que viene a asistirte es un Etzer, para ayudarte, para que el hombre entonces pueda hacer lo que Dios desea que sea. De manera que en el matrimonio tenemos una corporación donde el hombre es el que lidera, de la manera que una mujer ayuda al hombre a ser exitoso en la persecución del bien común, es que corporativamente ellos buscan ejercitar dominio en cualquier ámbito que Dios los ha puesto. Y esa es la función de su creatividad, donde ella refleja su ser en la imagen de Dios y en el ejercicio de tu creatividad en ese ámbito. Nosotros somos la imagen de Dios y Dios es un Etzer. ¿Se dan cuenta? Entonces, es algo maravilloso. De la manera que la mujer ha sido creada, créame que una mujer que sabe que le puede dar vueltas al marido y que lo puede engañar, no se va a sentir bien. Va a estar jugando un juego que no le conduce a la verdadera felicidad. Puede tener un gozo, puede experimentar una emoción momentánea, pero no es la verdadera felicidad. La verdadera felicidad es que la mujer ama al hombre y lo sirve, y el hombre ama a la mujer y también lo hace con ella, la tiene, la quilata, esa es su joya más preciada, si se dan cuenta, y juntos tienen el testimonio corporativo con el Señor. O sea que ahí no hay que uno es menor que el otro de ninguna forma y ni de ninguna manera y por ningún motivo. Y eso es lo que tenemos que ver. Entonces, lo que podemos ver en el matrimonio es una situación en la que hoy en día el hombre y la mujer no tienen un plan real del por qué se casan. O sea que la imagen que vemos en la Escritura es que el hombre necesita identificar su llamado antes de que la mujer se case con él, porque ella necesita descubrir su llamado para saber si lo puede o no lo puede ayudar y lograr el objetivo por el cual ha sido llamada. O sea, ella tiene que saber qué es lo que hace el hombre y dice: "Sí, estoy con mi hombre y ahí voy adelante". Los dos juntos. Ese es el llamado que Dios les ha dado. Y además el hombre necesita reconocer que él tiene una responsabilidad de cuidar el hogar y la familia. Se nos acabó el tiempo, pero como ustedes pueden ver, descubrimos unas joyas muy interesantes dentro de la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios es maravillosa. Todos nosotros tenemos un papel a jugar y esos papeles son sumamente importantes para el mantenimiento y el bienestar de no solamente el matrimonio, la familia, sino también la nación. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo todas estas cosas que se añadan a nuestro conocimiento para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.